Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Buenos días y una vez más Voces y Regiones de Boyacá le da la bienvenida a todos quienes nos escuchan a esta hora a través de 98.3 FM. Quien les habla, Viviana Gaitán, y a mi lado en la mesa de trabajo me acompañan Tatiana Preciado, Lenin López, Eduardo Vargas, Alfonso García y en máster William Parra. Les recordamos que pueden contactarnos a través de Facebook como Voces y Regiones Boyacá, en Twitter como Voces y Regiones B o el número celular 312-459-0687. Bienvenidos. El tema a tratar el día de hoy es el de experiencias del desarrollo desde las víctimas del desplazamiento y la violencia. Para el tratado de este tema contamos con la presencia y entrevista telefónica, vía telefónica, de la representante legal de la Asociación de Población de Víctimas del Desplazamiento, la señora María Concepción Pinzón.
Doña María, ¿cuáles son, qué ha sido para usted las experiencias de desarrollo desde las víctimas de desplazamiento?
Bueno, para mí las experiencias, muy buenos días para todos y para todas, las experiencias desde el desarrollo de las víctimas que se han cumplido dentro del departamento de Boyacá y del municipio de Tunja, pues ha sido un poquito difícil, porque sabemos que hay muchas leyes, hay muchas normas, pero es muy, muy difícil que los funcionarios, algunos alcaldes, no todos, algunos personeros, algunos funcionarios públicos que tienen que ver con lo de las víctimas del conflicto armado, se interesen en esas leyes, en esas normas que salen para mirar un derecho que tienen las víctimas. Y nosotros decimos que al fin y al cabo no son ni los alcaldes ni los gobernadores, porque es el Estado el que está en deuda con las víctimas. Pero en algunos municipios, en algunas gobernaciones y en especial la gobernación del departamento de Boyacá, no se ha formulado una política pública dentro del departamento y dentro de los municipios que tengan que ver para atender, para dar soluciones, porque ya ahorita no estamos en asistencialismo, ahorita estamos en una reparación de derechos. Es una reparación de derechos que tenemos, derecho a las víctimas del conflicto armado, por todo lo que nos ha tocado vivir, por todo lo que nos ha tocado pasar, para poder estar en este momento donde estamos. De igual manera, yo sí les pido que a los alcaldes, a los personeros, al gobernador, que se fijen políticas públicas dentro del departamento y dentro de los municipios para la atención de las víctimas. Hay muchas cosas que se ha vulnerado, hay mucha violación de derechos, hay mucha problemática que todavía no se ha podido solucionar, inclusive educación, salud, generación de ingresos, vivienda. Esa es una problemática muy estable que está ahí, está latente dentro de los municipios.
Bueno, si yo soy desplazado de la violencia, llego a un municipio, ¿cuáles son esos pasos que debo yo seguir para que haya una mayor atención hacia mi integridad y hacia mi familia?
Mire, la 1448 le da unas rutas a los señores alcaldes, a la gobernación, a los territorios, cómo debe ser la atención con las víctimas cuando llegan a algún municipio. La víctima llega al municipio, tiene que rendir su declaración, bien sea en personería, defensoría o procuraduría. Y de ahí que los mandan, el municipio tiene que tener unos rubros muy especiales para darles la atención, eso se llama atención inmediata, que es alojamiento, alimentación, sus kits de aseo, inclusive cuando la persona viene sin vestuario adecuado para este frío, hay que mirar a ver cómo se provee de esos vestuarios adecuados para esas familias. Pero eso muchos municipios no lo están haciendo, y es un llamado que se le hace a los municipios, porque muchas familias, tras de que traen el problema latente, traen el problema ahí a pedir, esas personas llegan y no encuentran ese apoyo en algunos municipios, no en todos.
Doña María, por ejemplo, que aquí hay hogar de paso para estas víctimas. ¿Cuáles son esas experiencias de desarrollo que ustedes han hecho que han motivado a la asociación a hacer programas? Por ejemplo, yo escuché de una granja, escuché de varios temas así, como para que nuestros oyentes sepan qué es lo que se está haciendo a nivel de desplazamiento aquí en Tunja y en Boyacá.
Mire, de la problemática que yo como víctima del conflicto armado sé lo que es llegar a un municipio, sé lo que es llegar a una parte donde uno no conoce, donde las costumbres son muy diferentes, donde no se trae un vestuario adecuado, donde no se traen recursos para pagar hospedajes, para la comida. Nosotros con la Casa de la Mujer, con la Asociación de Asopodescol, con la Casa de la Mujer de la UPTC, la doctora Astrid Castellanos, nosotros empezamos a mirar las familias que vivían en la calle, que estaban en la calle con esos carteles, que aún todavía pues persisten y a lo que yo no estoy de acuerdo. Empezamos a recoger a esas familias, a ayudarles como con el vestuario, con la comida, con el a dónde dormir, para que no durmieran en la calle. Y de ahí planteamos un programa y lo pasamos a la alcaldía, que era un hogar de paso. En este momento el municipio de Tunja, ya más o menos hace 5 años, cuenta con un hogar de paso donde se atienden a las familias, se les da alojamiento, alimentación, su kit de aseo, se está pendiente en salud, se está pendiente en educación, se está pendiente en la necesidad prioritaria, primordial que trae la familia.
Bueno, y qué tal la familia, pero por ejemplo, ¿hace cuánto vienen haciendo estas actividades? ¿Desde cuándo viene la Asociación de Desplazados de Colombia?
Nosotros ya hace más o menos 5 años venimos trabajando con este programa, con la administración anterior, con esta administración se ha venido trabajando ese programa, hemos estado desarrollando proyectos, hemos estado desarrollando... O sea, lo que yo digo es generación de ingresos para que estas familias, porque no estoy de acuerdo con eso, que estas familias entren a la mendicidad. Porque yo digo que si se hubiera formado una plataforma diferente para que estas familias en el momento que llegan, su declaración, se les tenga en cuenta de qué lugar venían, qué era lo que ellos hacían, cuál era su labor anterior, para que volvieran a llegar aquí y desarrollaran esa misma labor, si eran del campo en el campo, si eran de la ciudad en la ciudad, para que no entren en la mendicidad, porque yo sé que eso deteriora más a una familia y a nosotros como víctimas, porque muchos no miran a una sola persona que es la que está haciendo eso, o dos o tres, sino que generalizan en la totalidad de las víctimas, y no, en las víctimas sabemos seres humanos con mucha responsabilidad, habemos seres humanos honestos, habemos seres humanos que trabajábamos en el campo, que teníamos nuestras cosas, de qué vivir, no necesitábamos esperar que el gobierno nos diera una limosna, porque es una limosna a la cual muchas veces nos toca entrar a pelear, a discutir, a hacer realidad y ver que no se está cumpliendo con la misma norma que está programada.
¿Cuál ha sido, hay familias que sí ya se han beneficiado y se han desarrollado socialmente, o sea, ya están bien? ¿Se ha visto estas experiencias desde la asociación?
Sí, claro, claro. Y es que yo digo que todas las familias no es que no seamos sociables, somos sociables. Lo que pasa es que nosotros llegamos y muchas familias llegan con un trauma. Es muy difícil venir de una violencia, de una guerra, de ver masacres, de ver violaciones, de ver mejor de todo. Entonces es muy difícil y uno llega con temor, uno llega con un trauma psicosocial muy grande. Eso ha hecho mucha falta, gracias a Dios, pues ahorita se está implementando los trabajos sociales, con psicólogos, con trabajadoras sociales, pero eso hizo mucha falta, y no es que no seamos sociales, somos personas sociales, que nos discriminan y llevamos ese INRI en la frente, que es los desplazados. Ahorita somos personas con derechos, somos personas que necesitamos, porque igualmente nosotros teníamos en nuestros territorios de qué vivir, de qué comer, con qué mantener nuestros hijos sin necesidad ni siquiera de pertenecer a un SISBEN. Nosotros teníamos con qué pagar nuestra salud, teníamos con qué vivir, de comer, darle comida a nuestras familias, empleo para la gente. Pero hoy en día estamos sin nada. Es como una avalancha que llegó y nos dejó sin nada.
La indiferencia de Tunja y la indiferencia muchas veces de la sociedad tunjana ante este problema de desplazamiento, ¿es muy grave, se ha mantenido o ha aumentado en la ciudad de Tunja?
Mire, el municipio de Tunja es un municipio receptor. Están llegando entre 8 o 10 familias mensuales. Es un municipio receptor, pero de igual manera nosotros decimos que es, a pesar de ser la capital del departamento de Boyacá, es un municipio que no cuenta con mucha población. Ahí la unidad de víctimas da un consolidado de 3.240 personas que hay víctimas del conflicto armado entre el municipio de Tunja, pero con las estadísticas que nosotros hemos llevado con la Secretaría de Protección Social, con la focalización y la caracterización que se viene haciendo desde la Secretaría de Protección Social en cabeza del doctor Yamí, por el señor alcalde y las organizaciones de víctimas que aquí en el municipio de Tunja se cuenta con 3 organizaciones, decimos que no hay esa cantidad de personas. Más o menos tenemos unas 350 familias, que eso dan como 2.500 personas.
A nivel de este desfase, por ejemplo, de resultados o de contabilización de familias, ahí se generaba un problema muy muy grave para que el municipio tenga la plata suficiente para saber qué número de familias tiene. ¿Ustedes qué han hecho ante este problema?
Mire, nosotros ante este problema, ¿qué estamos haciendo? Estamos mirando, y por eso es lo que nosotros decimos, la focalización y la caracterización de las familias. Porque si nosotros sabemos en realidad cuántas familias están radicadas en el municipio de Tunja, es más fácil poder solucionar las necesidades de esas familias. Sabemos que, pues, de igual manera, aquí hay muchas familias que llegan, declaran, se les da la ayuda inmediata, pero por las condiciones del clima, porque no son las expectativas que ellos traían, entonces son personas que emigran o parten a otros departamentos, a otros municipios. Por eso nosotros decimos que los datos exactos no los tenemos en este momento, porque apenas estamos haciendo la focalización y la caracterización.
Sí, y hablando de esa caracterización, vi que usted se refería, por ejemplo, a las personas o a las familias que piden limosna o que se declaran desplazados. ¿Ustedes ya tienen un censo de quiénes son, qué es lo que están haciendo y cuál es el objetivo de ellos con estar con estos cartones?
Mire, nosotros, nosotros decimos y vemos la realidad que esas familias que están en la calle con esos carteles no son ni siquiera familias que están radicadas acá en el municipio, son familias que vienen de otras partes. Por ejemplo, ellos lo llaman trabajo. Vienen, están miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y se van. Y demoran 2 meses, 3 meses y vuelven nuevamente al municipio. El municipio ha estado trabajando sobre eso. Nosotros nos les acercamos a las personas que llegan, que las vemos con esos carteles. Pero es muy difícil porque no se puede obligar a una persona. Y usted sabe que la mendicidad, después de que no saquen niños, no es un delito. Entonces nosotros no podemos, en ese momento nos sentimos maniatados para poderles brindar, si ellos no quieren tomar un alojamiento, si ellos quieren seguir en eso, nosotros en este momento no podemos hacer nada.
Doña María, ¿de qué regiones es el receptor a Tunja? ¿De qué regiones del país principalmente más familias vienen aquí a la ciudad de Tunja?
Mire, Tunja es receptora de todas las regiones del país. Nosotros tenemos aquí, tenemos de Medellín, tenemos de Santander, de Norte de Santander, tenemos de diferentes partes del país. Inclusive tenemos gente de las cabeceras del departamento de Boyacá.
Bueno, Ana María, ¿y cuál es ese llamado que se le hace a la juventud para que mire desde su punto de vista esa problemática que cada vez está creciendo en lugar de decrecer en el municipio, en el departamento y en el país?
Mire, yo hago un llamado no tanto a aquellas personas, a las familias. Cuiden sus hijos, cuiden sus niños, sus jóvenes, porque hoy en día, yo lo decía y yo fui una de las que tenía ese temor, que al llegar a una ciudad, mis cuatro hijos y mis nietos iban a entrar en una problemática, pues de igual manera se viene de un campo, los problemas del campo diferentes a los problemas de una ciudad. En las ciudades hay mucha drogadicción, prostitución, de todo. Entonces, el llamado que yo les hago es, cuidemos a esos niños. Y eso también depende de los padres, eso también depende de las entidades. Por eso es muy, muy conveniente que dentro de los programas se tengan trabajadores sociales, se tengan psicólogos, porque tenemos que empezar a trabajar con estas familias. También, pues, yo quiero, ya que me dan esta oportunidad, nosotros en este momento vimos una falencia con eso de las 100.000 viviendas gratis que salieron, al que el municipio de Tunja pudo acceder gracias al señor alcalde que presentó el proyecto, pero que vimos una falencia con los listados que salieron. Esos listados que salieron donde muchas familias que ya cuentan con una vivienda salieron en esos listados, mientras que las familias que no cuentan con una vivienda y tienen una necesidad inmensa no salieron en esos listados. Nosotros estamos apersonándonos de eso, estamos haciendo con el ministerio, vamos a ver si nos sentamos con el Ministerio de Vivienda, con la unidad de víctimas, con el DPS, qué fue la falencia que hubo, qué fue lo que pasó, no se purificó ese listado, no se hizo revisión de cuáles familias tenían vivienda ya y cuáles familias no cuentan con una vivienda. Pero de igual manera yo le hago también un llamado al señor alcalde, he hablado con él, hemos estado sentados como representantes de organizaciones como la Mesa Municipal de Víctimas tocando este tema, pero mi llamado es que por favor lleguemos a mirar la necesidad prioritaria de aquellas familias que no salieron con vivienda y de las familias que salieron con vivienda, que se pongan la mano en el corazón y no le quiten la oportunidad a esa otra persona que necesita una vivienda.
Bueno, doña María, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y de verdad aquí estoy a veces muy, muy peleona, muy pero eso es lo normal.
Todo colombiano sabe.
Y después de elegidos, ¿qué mecanismos tenemos para revocar su mandato?
¿Qué hubo, David? ¿Qué hace?
Una tarea, y ya que llegó, necesito hacerle una pregunta.
Claro, dígame.
Si yo quisiera que el alcalde ya no fuese el alcalde, o gobernador no fuera un gobernador, es decir, revocar su mandato, ¿qué tendría que hacer?
Bueno, primero tiene que haber pasado un año del mandato del señor, porque antes de un año usted no puede saber si hizo o no lo que se proponía. Después, se tiene que poner a recolectar firmas en unos formularios de la registraduría. No puede ponerse a recolectar firmas en un cuaderno cualquiera, porque no valdrían. Y supongamos que el señor tuvo 100.000 votos para ganar. Usted tiene que recolectar 40% del total de los votos que tuvo para ganar en el caso del ejemplo, o sea, 40.000.
Todo colombiano sabe.
A ver, ¿en qué se parece un paisa a un tolimense o...? ¡Espere, espere! ¿En qué se parece un boyacense a un pastuso?
Yo sí sé, en que todos queremos transparencia en las próximas elecciones locales y regionales del 30 de octubre.
No se deje engañar, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Y cómo le pidió la registraduría los formularios de recolección de firmas, o qué?
Hay dos opciones, bajar los formularios de internet o ir a la registraduría y solicitarlos. Ya con los formularios, usted recolecta las firmas y las presenta en la registraduría acompañadas de un escrito en donde informe los motivos por los cuales quiere revocar el mandato al alcalde o al gobernador, las cuales tienen que ser por incumplimiento del programa de gobierno. La registraduría se demora un mes para mirar que la información de las personas y sus firmas sean ciertas y válidas, y no que sean de alguien que vive en otra ciudad o departamento.
Ah, claro. Pues si no viven en ese municipio o departamento, no se ven afectados con lo que está haciendo el alcalde o el gobernador y por lo tanto no tienen derecho a participar en el proceso.
Exacto. Y la registraduría puede tener un poco más de tiempo para revisar los documentos si la ciudad o el departamento son muy grandes.
Tiene sentido. ¿Y después qué pasa?
Si la documentación está en orden, le notifican al alcalde o gobernador que hay un proceso de revocatoria en su contra. Si no, pues desechan la solicitud.
Bueno, supongamos que todo está en orden. Ya le notificaron al alcalde o al gobernador. ¿Van y lo sacan de la oficina?
No, las firmas son solo un requisito. Faltan más. La mayoría de las personas del municipio o departamento deben estar de acuerdo. Entonces, se hacen unas votaciones especiales donde tienen que participar por lo menos el 55% de las personas que participaron de la votación, en la que eligieron el gobernante a revocar. Fácil. Si en la votación que se eligió el alcalde o el gobernador participaron 100 personas, tienen que participar en estas votaciones de revocatoria por lo menos 51 personas. Y para que se vaya del cargo, de las 51 personas, 26 tienen que votar por sí a la revocatoria, es decir, la mitad más uno.
Pues como en todo, la mitad más uno, ¿no?
Sí.
Claro, sí.
Y ahí sí coge sus cosas y se va de la oficina.
Más o menos. El registrador le tiene que informar al presidente para el caso que se revoque el mandato a un gobernador, o el gobernador para el caso que se revoque un alcalde, para que se remueva del cargo a la persona revocada. Pero como el cargo no puede quedar solo, el partido o movimiento político al que pertenecía la persona revocada debe enviar una lista de personas para que el presidente o gobernador escoja para que ocupe el cargo de manera provisional.
Pero, ¿no se supone que esos cargos se escogen por elección popular?
Claro que sí, por eso lo decía que era provisional. Porque entonces a partir de ese momento y en los siguientes 30 días se hacen unas nuevas elecciones. Pero como hacer unas votaciones es tan costoso, si al funcionario le quedan menos de un año y medio para terminar el mandato, entonces no se hacen las elecciones.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Compañero Lenin, muchísimas gracias por esa entrevista. Creo que dio grandes aportes sobre el tema del día de hoy. Y sobre esto mismo vamos a iniciar un pequeño conversatorio acá entre todos. A propósito, ¿qué opina del tema, compañero Eduardo?
Bueno, cuando nosotros abordamos el papel de la población desplazada, tenemos primero que analizar cuáles son las implicaciones reales de qué es hablar del desplazamiento en Colombia. Estamos hablando de cerca de 6,4 millones de víctimas del desplazamiento. Estamos hablando de un grupo altísimo de familias y niñez que han sido víctimas de este flagelo, por cuanto eso nos da a entender que los niveles de respuesta deben ser integrales para poder hablar de ese tipo de iniciativas. Ahora bien, debe verse una respuesta institucional de parte del Estado, que se está dando, pero no es suficiente para la problemática que se ha generado. Y también los apoyos que se le han otorgado a los diferentes organismos, las organizaciones mejor, asociaciones y demás de desplazados tampoco ha recibido el apoyo que mereciera. El tema de inserción en proyectos productivos en el campo, el tema de apoyar o por lo menos implementar procesos de formación integral en el caso de los niveles educativos para la niñez y la juventud de la población desplazada, el acompañamiento psicosocial que requiere esta población para poder generar una mejoría en cada uno de los elementos. Digamos que hay varias necesidades que hay que destacar. Se han venido desarrollando bajo la iniciativa propia de los desplazados, el caso de Asopodescol con la experiencia con María Concepción Pinzón, el caso también de otras organizaciones, ADEBOY, creo que es una que se encontraba acá en Boyacá o se encuentra en Boyacá, han sido experiencias significativas que aportan a esto, pero falta, aún falta mucho más.
Bueno, más que en este momento digamos que hacen falta, podemos también acotar que a nivel de las políticas del Estado se han iniciado procesos de acompañamiento que en lugar de hacer una resiliencia en cada persona, hacer un proceso de sanar todos los espacios y heridas que se encuentran a través de estos procesos, lo que entra es hacer un proceso de revictimización o un proceso asistencialista en la población, donde es, perdón la expresión, papá gobierno, quien le hace el acompañamiento, pero no les enseña lo que decía Eduardo, a generar procesos productivos autosostenibles, de empoderamiento, donde ellos inicien nuevos caminos y nuevas rutas. Creo que esta es una de las grandes enseñanzas que nos dejan este tipo de asociaciones. Están buscando los medios, los mecanismos de iniciar esos procesos. Lo que sería bueno es que sea acompañado por parte del gobierno, pero en la misma dinámica que la población lo plantea, no en las políticas de revictimizar o establecer como la población que entra a ser otra vez afectada por la sociedad por ser señalada y ser la población vulnerable, sino la que sea parte de un proceso de inclusión, que sea aceptada, que sea acompañada en los procesos.
Otra, bueno, al hablar de desplazamiento o de los espacios de desarrollo y desplazamiento en la ciudad de Tunja, compañeros, también debemos tener en cuenta dos factores. Primero, que la base de datos de los desplazados es distinta de una entidad a otra. Algunas entidades tienen, por ejemplo, que en Tunja hay más de 3.000 desplazados, y María Concepción nos decía que eso era totalmente falso, que por ejemplo podría haber unos 2.500 desplazados. Es decir, o sea, Tunja posee Ciudad de Paso, en algunas ocasiones recibe gente del centro, nororiente también del norte del país, del norte de Boyacá y también del centro de Colombia. Entonces, aquí vemos un pequeño problema porque no se tienen primero los datos exactos. Segundo, al no tener esos datos exactos de las familias, muchas veces no se cobija lo suficiente en desarrollos productivos que ellos necesitan. Ella también decía que el desplazado lo miran como mirar a un delincuente. Entonces, que tampoco hay esa cultura, que no se ha generalizado por parte de la sociedad ese problema de que el desplazado es una persona que le sucedió algo, que desafortunadamente por víctima de la violencia dejó todo, por ejemplo, su finca, dejó sus cosas y le tocó venir a una ciudad desconocida muchas veces, porque ya también nos dicen que viene gente. El principal problema también es que viene gente de otro clima, de clima caliente, y al venir acá a la ciudad de Tunja, pues ahí tiene problemas, por ejemplo, de salud, de ropa, en fin. Entonces vemos acá que en sí, solamente de las tres, por ejemplo, asociaciones que hay en Tunja, una está funcionando y es Asopoescol. Y esa es la que recibió principalmente a las demás familias de las otras asociaciones. Entonces, no sé, compañeros, ¿cómo opinan eso?
Con todo lo que se ha dicho, me parece importante destacar algo. Y es que el término de desplazamiento está mal utilizado. No debemos hablar solamente de desplazamiento. Desplazarse es simplemente moverse de un lugar a otro.
Exacto. Es población víctima, ¿no?
Yo diría población desterrada.
Desterrada, ¿sí? Sí.
Porque lo que se genera en torno al desplazamiento es un desarraigo por la fuerza. A partir de ahí, elementos que debemos destacar, bien lo mencionaba Lenin, lo mencionaba también Tatiana, es que se está dejando a la población víctima ser revictimizada. Uh-huh. Y al punto en que son revictimizados, nosotros como población general entramos a establecerles categorías. Entonces, O son los grupos de desplazados que llegan de la zona del Chocó y se ubican en los semáforos, o simplemente son los grupos que vienen de otras zonas y son delincuentes, o son los grupos que generan una vulneración, o son los grupos que integran las líneas de mendicidad. Y cuando se les da las líneas de respuesta gubernamental, entonces no se atiende como una población víctima del conflicto armado o por otras razones también asociadas al conflicto, sino que se les atiende o como delincuentes o como mendigos o como cualquier otra categoría que se puede identificar, menos como desplazados y población vulnerable. Nosotros mismos estamos cayendo en una lógica de revictimización permanente. Es necesario atender de manera inicial.
Eduardo, y yo te quiero ahí reforzar una cosa, que por ejemplo el desplazado muchas veces ya ha hecho la ruta, la ruta de, por ejemplo, en otro, o sea, viene de otros municipios y ya está registrado, ¿sí? Y entonces muchas veces ella me decía en la entrevista que estas personas lo cogieron fue como trabajo. Entonces vienen a pedir, por ejemplo, plata aquí, pero ellos ya tienen una especie de banco de datos en otro lado. Y ellos vienen aquí, se están, por ejemplo, 8 días, van a Bogotá otros 8 días, a Sogamoso otros 5 días, en sí. Entonces empieza una especie de círculo vicioso que ella me decía en ese sentido.
Perfecto. Yo finalizo destacando algo. Y es que cuando hablamos de experiencia de desarrollo de las víctimas, el primer elemento que nosotros debemos destacar es a Sopodescol como una iniciativa de organización importante. El primer paso para hablar de víctimas de desplazamiento es hablar de la necesidad primaria de organizarse. A partir de ahí se establecen las líneas de trabajo, hay gestiones importantes de proyectos productivos, hay gestiones de línea de trabajos en términos de gestión interinstitucional. La organización es una de las tareas fundamentales y no solamente aplaudimos, sino que felicitamos y saludamos muy fraternamente a Sopodescol como una de esas iniciativas y experiencias significativas de la población víctima del desplazamiento.
Bueno, yo creo que podemos resumir y sintetizar en que es necesario establecer criterios unificados para la asistencia a esta población, que se deben unificar unas bases de datos, que se debe identificar las necesidades desde la población, no desde criterios asistencialistas ni de revictimización. Entendamos que esta es una población con derechos, pero también con deberes, y que todo esto lo hace ser parte de ser más seres humanos y ser colombiano.
Bueno, no siendo más, el tema queda ahí. O sea, es una propuesta que, o una problemática en la que estamos viviendo ahorita acá en Boyacá, en todos los lugares de Colombia. No siendo más, agradecemos la sintonía de ustedes, la participación de los chicos de la mesa y de nuestra invitada, que fue una gran información para todos quienes no estaban enterados del tema. Y eso. No siendo más, les recordamos también nuestras redes sociales donde pueden contactarnos y dejar sus opiniones. En Facebook nos pueden encontrar como Voces y Regiones Boyacá, en Twitter como Voces y Regiones B, o al número celular 312-459-0687. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.